Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional escuchamos al vicepresidente del área académica de la Universidad Nacional de La Plata, licenciado Martín López Armengol, en la apertura del segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos, la innovación china en la gobernanza global, su impacto en América Latina, organizado por el Centro de Estudios Chinos del IRI y el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata.
Les dejo una felicitación por acompañarnos, les dejo un agradecimiento a las instituciones que nos acompañan, un agradecimiento a todos los 60 disertantes, un agradecimiento a todos por confiar en este segundo Congreso de Estudios Chinos. Bueno, y doy por formalmente abierto este segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos. Muchas gracias.
En Tiempo Internacional escuchamos al director chino del Instituto Confucio, profesor Li Fangchun, en la apertura del segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos, tradujo del chino al español Sun Yi Feng.
Buenos días a todos. Primero, en nombre del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, doy mis sinceros bienvenidos a todos los expertos en este evento. Y el Instituto Hanban y la Embajada de China en Argentina prestan mucha atención a este evento. Este año es el 10 aniversario del establecimiento del Instituto Confucio. El Instituto Confucio han tenido muchos éxitos, especialmente hablo de la especialización de estudios de China en el IRI y la institución Hanban presta mucha atención a la especialización de estudios de China y los alumnos han cursado la primera edición y ahora es esta segunda edición de la especialización. Y tenemos dos sistemas del mecanismo de trabajo. La Embajada China en Argentina representa el gobierno y trabaja de una forma de arriba a abajo y el Instituto Confucio trabaja en otra versión y se dedica a la enseñanza del chino y la divulgación de la cultura china. Entonces, es de la forma de abajo hacia arriba y por eso es una complementación. Y es muy importante. Y nosotros nos dedicamos a la investigación de estudios de China, la enseñanza del chino, la divulgación de la cultura china, la selección de los becarios que van a estudiar en China y también el concurso de puente chino. Y en este año hemos logrado muy buenos resultados y nuestros alumnos del Confucio ha logrado el primer y segundo puesto. Y esto es muy exitoso para nosotros. Expreso mis sinceros agradecimientos al director, señor Martín, y también el director de Confucio, el señor Tonsani, la secretaria, la profesora Andrea, y también doy mis sinceros bienvenidas a la exdirectora Domingo, profesora Domingo.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Aprende chino en español, chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
Escuchemos nuestro objetivo de hoy.
祝你生日快乐.
Feliz cumpleaños.
干杯。
Salud. En español, cuando estamos en una fiesta de aniversario, decimos feliz cumpleaños. ¿Cómo decimos feliz cumpleaños en chino?
Podemos decir 祝你生日快乐.
祝你生日快乐.
祝 significa expresar buenos deseos.
祝
你 es tú.
你
生日 cumpleaños.
生日
生 significa nacer.Y ri es fecha, así que juntas, 生日 significa cumpleaños.
生日.
快乐 significa feliz.
快乐.
Una de las respuestas a estos buenos deseos puede ser 谢谢, gracias. Expresión que aprendimos en nuestro anterior programa. El día de nuestro cumpleaños solemos organizar una fiesta para celebrarlo junto con nuestros familiares y amigos.
Y en la fiesta se suele brindar con vino. En español decimos salud. ¿Y en chino qué se dice?
En chino decimos ganpei.
Ganpei.
Gan significa seco.
Gan.
Y en este caso, pei significa copa.
Pei. A la expresión ganpei puede contestarse con la misma expresión. Es decir, basta con repetirla.
Ganpei.
Ganpei.
Repitan.
祝你生日快乐。
¡Feliz cumpleaños!
¡Ganpei!
¡Salud!
¡Exacto! Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo internacional.
En Tiempo Internacional, escuchamos al Dr. Andrés Aluja Schunemann, Coordinador General de Internacionalización y Cooperación de la Universidad Autónoma de Yucatán y Director General del Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de la misma ciudad, quien nos habla sobre el segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos.
Acabamos de estar en el segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos, organizado por el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, el Centro de Estudios Chinos. ¿Cuál es su reflexión sobre esta primera jornada del Congreso?
Soy Andrés Aluja Schunemann, yo soy coordinador general de internacionalización y cooperación de la Universidad Autónoma de Yucatán y el director general del Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán. También fue realmente muy interesante uno conocer todas las actividades que tiene la Universidad Nacional de La Plata relacionadas con estudios asiáticos y específicamente de China, ¿no? El gran interés que hay también de el hecho de que ya tengan la especialización en China y el interés que hay también para conocer lo que está pasando en Latinoamérica. Creo que es muy importante tener una información sistemática y sistematizada de lo que cuál es la presencia de China, no solamente desde el punto de vista de inversiones, del interés que existe también por parte de la República Popular China, sino también cómo nosotros estamos abordando la problemática, cómo estamos abordando los ofrecimientos que el gobierno de la República Popular China está haciendo a través de la Ruta de la Seda, por ejemplo, y también toda la oferta cultural que existe y que tenemos que aprovechar. Entonces, creo que este tipo de congresos son muy importantes porque nos pueden dar también la posibilidad de un acercamiento entre los diversos países a través de los institutos Confucio y también de forma de los intereses que existen para poder llevar a cabo estudios comparativos, por ejemplo, entre los diversos países y cómo podemos también trabajar conjuntamente para crear políticas relacionadas con la República Popular China, nuestros países y los intereses. Simplemente vine yo como invitado, ¿no? Como observador, porque me interesa mucho, y bueno, ya la relación que hemos tenido con el Instituto Confucio de la Universidad de La Plata, con sus directivos, ¿no? Especialmente con Norberto y con Andrea, que ya tenemos mucho tiempo de conocernos. Y bueno, el trabajo extraordinario que están haciendo acá para mí es muy importante. Me llevo muchas ideas, me llevo muchas inquietudes y quiero yo de alguna forma, bueno, continuar trabajando conjuntamente para lograr un mayor entendimiento de lo que nosotros como Latinoamérica estamos haciendo, cómo podemos proponer también y apoyar a nuestros gobiernos en tener unas mejores políticas hacia China y también un acercamiento a través de mejor entendimiento de lo que está haciendo China.
Desde su lugar como director del Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿cuál cree que es la perspectiva que tiene China sobre América Latina?
Bueno, creo que hay un interés para invertir en Latinoamérica y eso creo que es importante. Lo que sí tenemos que tener y poner mucha atención también es cómo nosotros reaccionamos a este interés que tiene China. Esto, y que tenemos que también, por eso hago mucho hincapié en el conocimiento de cuáles son las necesidades que nosotros como países latinoamericanos tenemos y de qué forma podemos integrar este interés que tiene China con las necesidades de Latinoamérica y no que sean como decimos a veces en México, no escopetazo, ¿no? Sí, a ver qué pega, ¿no? Sino que tener una idea muy clara de cuáles son nuestras necesidades y con base en eso, entonces hacer propuestas muy concretas para incorporarnos a la Ruta de la Seda.
Hoy China es la segunda potencia del mundo y en esta silencia global de la cual se habla hoy en el Congreso, China piensa posicionarse como primera potencia mundial. ¿Cuál es su reflexión sobre este tema?
Bueno, para nosotros es también es muy importante la relación que tenemos con China. se ha incrementado mucho, especialmente en la parte comercial. Ya hay unas grandes exportaciones por parte de México hacia China, especialmente la parte de carne porcina. Esto también, el aguacate se ha convertido también en algo muy importante. Y bueno, otra es el tequila y la cerveza. Entonces, son cuestiones que tenemos que también aprender cuál es el mercado comercial que tenemos hacia China, que es un mercado cada vez más especializado, y esto lo tenemos que ver como una cuestión para Latinoamérica, no solamente para México. Y por eso creo yo que es importante este tipo de eventos.
有一点点防备，也没有一丝顾虑，你就这样出现在我的世界里，带给我惊喜，情不自已。可是你偏又这样，在我不知不觉中悄悄地消失，从我的世界里没有音讯，剩下的只是回忆。你存在
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Continuamos en Tiempo Internacional con el doctor Andrés Aluja Schunemann, coordinador general de Internacionalización y Cooperación y director general del Instituto Confucio de la Ciudad Autónoma de Yucatán, quien se refiere al aporte que hacen hoy los institutos confucios en la relación China-América Latina.
Como director del Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán y en su visita en este Congreso de Estudios Chinos que se realiza, ¿cuál es su perspectiva sobre los institutos confucios de Latinoamérica? ¿Qué pueden ofrecer los institutos confucios de Latinoamérica a China?
Podemos ofrecer mucho, ¿no? Sí, creo que podemos, además de la enseñanza del idioma, ¿no? Y la parte también de la parte cultural, programas como el que se tiene aquí sobre la especialización de estudios en China, la enseñanza del idioma chino como segunda lengua y la enseñanza del español en China como segunda lengua son importantes. Y creo yo que el hecho de que podamos interactuar como una red de institutos confucios en América Latina es algo muy importante y que tenemos que comenzar.
Usted también es coordinador general de cooperación e internacionalización. ¿Cómo se entiende hoy la cooperación internacional?
Bueno, creo yo que es, nuevamente, sí, es una colaboración entre los diversos países, no solamente con Europa y con Asia, sino que también con Latinoamérica. Y ahí es donde creo que también tenemos que hacer un gran esfuerzo. Si tenemos mucho que ofrecer en todos los países, ¿no? Y que muchas veces nos interesa más, por ejemplo, Europa que Latinoamérica, y que tenemos grandes fortalezas, pues, en cada uno de los países. Y es una parte que tenemos que fomentar también. Desde el punto de vista de Asia-Pacífico, ¿no? Hay también mucho que podemos hacer y conocer no solamente China, sino que todos los países asiáticos, que para nosotros también tienen mucho potencial. Entonces creo que el Instituto Confucio hace su función, pero también tenemos que hacer un trabajo mucho más coordinado entre las universidades latinoamericanas.
Este año China recibió becados de países latinoamericanos como de Chile, Brasil, Perú, incluidos México y Argentina. ¿Cómo es la situación hoy de los becados mexicanos en China?
Como universidad y como instituto conjunto por el gran apoyo que hemos recibido, no solamente de Canmán, sino también del gobierno de la República Popular China, en cuanto a las becas que ofrecen para nuestros estudiantes. Para nosotros es una gran satisfacción porque los estudiantes no solamente que van al programa de verano de las diversas universidades, sino que después muchos de ellos regresan con becas para especializarse más en sus estudios y el conocimiento del idioma, ya sea por 6 meses o 1 año. Y hay muchos que actualmente ya también se quedan para hacer sus estudios de maestría. Entonces, cada vez hay mayor interés, ¿no? Los estudiantes siempre regresan muy contentos de su estancia en China, y eso siempre decimos que es como radio pasillo, ¿sí? El hecho de que lleguen estudiantes que están contentos, ¿no?, con su estancia, promueven más el interés hacia China. También recibimos nosotros en la Universidad Autónoma de Yucatán a estudiantes de China, muchos porque están interesados en conocer más sobre la cultura, perfeccionar también su español, y porque también están interesados en conocer cómo funciona, por ejemplo, cómo funciona el sector industrial, el sector productivo de México. Y bueno, ahí ya empieza a haber un mayor intercambio.
Muchísimas gracias, doctora Andrea Faluja Schunemann, rector del Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán y coordinador general de cooperación e internacionalización en tiempo internacional.
En tiempo internacional, escuchamos a la secretaria general del Instituto Confucio, Universidad Nacional de La Plata e integrante del CE Chino del IRI, arquitecta Andrea Papier, quien nos habla sobre el intercambio y cooperación que hacen hoy las industrias culturales y creativas en el diseño y el arte.
Mi tema son las industrias culturales y creativas chinas, pero en realidad aquí hago también un aporte al Congreso Latinoamericano con ideas cómo podemos colaborar con las ciudades chinas y latinoamericanas en este tema. La cultura, obviamente, en la agenda mundial ya está catalogada como pilar del desarrollo sostenible. Esto es muy importante para contextualizar en el marco internacional, las relaciones internacionales. Un montón de resoluciones, CEPAL, UNESCO, Naciones Unidas. La declaración de Hangzhou de China fue en el 2013 cuando se declara en el Congreso de UNESCO con más de 80 países el rol de la cultura y su contribución al desarrollo sostenible. ¿Cómo las industrias culturales y creativas trabajan para ese desarrollo justamente? ¿Qué es industria cultural y creativa? UNESCO denomina industrias culturales y creativas a todas las actividades que tienen la producción, reproducción, promoción, difusión, comercialización, vinculadas al contenido cultural, artístico o patrimonial. Por eso estamos hablando lo que muchos hablan de la economía creativa, la unión entre cultura y economía. ¿Qué genera recursos? ¿Qué genera desarrollo? Las industrias culturales y creativas. ¿Y por qué hablo de ciudades? No estoy hablando de naciones. Estoy hablando entre ciudades chinas y ciudades latinoamericanas. En la globalización tienen un poder. Es muy importante todas las metrópolis globales. Y no solamente un poder financiero, como estamos acostumbrados a estudiar, también tienen un poder cultural. Creatividad y desarrollo. Bueno, la propia UNESCO crea la Red de Ciudades Creativas en el 2004. ¿Y en qué rubros? Diseño, gastronomía, artes digitales, literatura, música, artes y oficios, cine. Hay 180 países en la red. Estos son los campos de acción: intercambio, proyectos, estudios, políticas. ¿Cómo trabaja China este tema? Le ha dado un impulso impresionante, sobre todo en los últimos planes quinquenales. ¿Cómo está China en este momento? Algo impensable 10 años atrás. China está liderando la exportación de productos culturales. ¿Y esto en qué sentido es importante? En dos: en el aporte al desarrollo económico, generación de empleo y demás, por un lado, y por el otro lado, el tema de la imagen del país. El soft power, el poder blando, la imagen que China muestra al mundo. Son las dos caras de este tema. Y estas son las ciudades creativas que tiene China. 11 en total. Pero, ¿qué pasa con las industrias culturales en América Latina? Hay una negociación con China. Lo que pasa es que en América Latina está mucho más cerrado en nosotros. No está exportando América Latina al mundo sus productos culturales y creativos como lo hace China. Entonces, ¿hay mercado? Sí, hay mercado. Está el MICSUR, que es el mercado de industrias culturales del sur. Acá mismo, nuestro país, Mar del Plata, fue en 2014. China estuvo presente, pero pasó desapercibida de acá los estudios académicos. En los BRICS, todos analizamos de la política economía, que se pone a estudiar que están los BRICS culturales. El año pasado, Johannesburgo firmaron la importancia de la cultura. China y Brasil fueron los impulsores. La Belt and Road Initiative tiene una política cultural, sí, la tiene. Tiene la alianza de los museos y China lo está impulsando. Los BRICS hicieron lo mismo: alianza de museos, alianza de arte, galerías. La CELAC, China CELAC, habla también del impulso de las industrias culturales y creativas. ¿Hay ciudades de diseño de China en América Latina? Sí, hablé de diseño: Shenzhen, Shanghai, Wuhan, Beijing son las cuatro capitales chinas que trabajan en esto. ¿Y qué pasa con ella? Bueno, hacen bienales de arte y diseño, grandes festivales, una gran inversión en infraestructura cultural, que esto es lo que genera empleo, genera toda esta nueva imagen de China y, por supuesto, desarrollo. ¿Alianza con qué? Con lo tecnológico. O sea, la producción de los productos culturales se hace en vía tecnológica, pero también la venta, la comercialización. Y ese es un punto clave. ¿Y qué pasa con las ciudades creativas de diseño en América Latina? Tenemos Buenos Aires, Puebla, México, Curitiba, Brasil, son de diseño. La pregunta es, ¿trabajan en algo con China? Sí, levemente por ahora. ¿Qué están haciendo? México acaba de ser invitada por primera vez a la Bienal de Curitiba, con un montón de arte contemporáneo chino. Eso es un paso adelante, pequeños pasos que se están dando. Todo esto salta a partir de la declaración de China América Latina y lo cultural China-América Latina 2016. Experimenta Beijing en Buenos Aires. Buenos Aires, Beijing, ciudades hermanas, están trabajando en equipo. México es la ciudad invitada de honor de diseño este año. Eso es clave. No es una noticia menor para los que nos dedicamos a China. Por primera vez va a estar a la vanguardia una ciudad, y es México la invitada, porque México realmente es la ciudad que más está la cabeza china, por eso le ha creado un centro cultural. Para el 2020 le toca a Buenos Aires. Las oportunidades de desafío, ¿no? Las preguntas que hay que trabajar. ¿Es posible la cooperación e intercambio entre ciudades creativas de América Latina y China en el marco de la red UNESCO? ¿Se están usando todas las herramientas de cooperación internacional? ¿Se difunde a nivel político, empresarial, o sea, lo público, lo privado? Es importante para avanzar. Algunas recomendaciones: desarrollar a través de los convenios de hermanamiento estos temas, generar un intercambio académico también dedicado a la industria cultural y creativa. Las universidades chinas ya tienen algunos centros de estudio exclusivos de este tema. Así que es necesario articulación entre las políticas públicas, empresariales, organizaciones culturales, tomar en cuenta el rol de las nuevas tecnologías. Tomé las ciudades de diseño como tema, pero válido para cualquiera de las industrias creativas.
Acabamos de escuchar a la secretaria general del Instituto Confucio, arquitecta Andrea Papier, en la Mesa de Cultura y Sociedad del Segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos, la innovación china en la gobernanza global, su impacto en América Latina, organizado por el Centro de Estudios Chinos del IRI y el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, en el edificio Sergio Karakachov de esta ciudad.
我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.